Mejorará la conectividad aérea con la provincia de Jujuy.
En Buenos Aires, la provincia de Jujuy presentó su propuesta para estas próximas vacaciones de invierno bajo el lema Jujuy Energía Viva, la propuesta a cargo del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia de Jujuy. Su titular, Federico Posadas, celebró que haya una mayor conectividad aérea que acerque a turistas de todo el país a la provincia de Jujuy.
Bueno, hoy estamos conectados con 5 vuelos diarios que conectan a Buenos Aires con la provincia de Jujuy. La política de liberación de alguna forma de las aerolíneas nos estaba beneficiando mucho la provincia de Jujuy, que hemos duplicado nuestra conectividad aérea en los últimos 2 años y nuestra expectativa es duplicarla una vez más en los próximos 2. Así que estamos creciendo exponencialmente y bueno, la verdad que eso nos acerca mucho. Es una provincia que está a 2 horas de vuelo de la ciudad de Buenos Aires y 1 hora de vuelo de la ciudad de Córdoba. Así que bueno, es una forma de que la Argentina también esté mucho más integrada, ¿no?
Cerro de Siete Colores, Pucará de Tilcara, Salinas Grandes, algunas de las propuestas para esta temporada de invierno en la provincia de Jujuy. En Buenos Aires, Hernán Mundo Nacional, la radio de todos.
En Santa Fe, la temperatura 11 grados 3 décimas, humedad 85%, cielo nublado.
En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 9 décimos, humedad 76%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
1:00 p.m, 2 minutos.
Transmite Radio Nacional Zapala, AM710 y FM93.9 MHz.
Profundidad de campo. Hacemos nítido el fondo de los temas de la semana.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este Profundidad de Campo, hoy viernes 6 de julio, Día del Trabajador y las Trabajadoras de Radio Nacional, porque se conmemora la fundación de Radio Nacional en el año 1937, estamos cumpliendo 81 años como Radio Nacional a nivel país, ¿no? Así que el feliz día a todos los compañeros, no solamente de Radio Nacional Zapala, sino de todas las emisoras que componen Radio Nacional en todo el país, ¿no? En todas las provincias. Bueno, estamos en esta tarde... mediodía tarde, ¿no? Blanquito, ¿cómo estás, Osvaldo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo grande, realmente, bueno, uno como zapalino, obviamente, siempre escuchando Radio Nacional cuando era chiquitito.
Claro, sí.
Y ahora también seguimos escuchando, y bueno, me acuerdo de Millaín, de Melba Pupili, bueno.
Los históricos de Radio Nacional Zapala.
Un saludo muy grande a todos los actuales trabajadores y bueno, feliz día. Con razón había algo especial en la mesa.
Sería por eso. Era por eso. Bueno, Osvaldo hace referencia a sanguichitos. Me decía, hoy hay sanguichitos porque viene la intendenta. Es por Radio Nacional.
Sí, aparte es bueno recibir a la intendente municipal porque tiene muy buenas noticias, así que bueno, la vamos a guardar.
Sí. Esas buenas noticias, ¿cómo las viste, Osvaldo? Mientras esperamos que ya lleguen a la radio Soledad Martínez, Gastón Calabró, que también integra la mesa del Profundidad de Campo, y Pablo Zinkerman, que va a estar saliendo por teléfono, ya después lo vamos a estar llamando. ¿Cómo viste esa noticia, ¿no? Y esa foto del gobernador en Buenos Aires con el ministro de Producción, y bueno, un importante apoyo, por lo menos desde la imagen, al diputado provincial Carlos Kochmann, ¿no?
Sí, el diputado tiene que acompañar absolutamente siempre en todos los lugares. Una foto, es una foto. A mí lo que me interesa realmente es el resultado de todas las gestiones que se vienen haciendo con esta zona franca que nosotros como partido lo mantenemos desde hace mucho tiempo como una posibilidad de desarrollarse seguramente toda la zona centro de la ciudad. Así que yo estoy muy feliz por la noticia y obviamente esperanzado que esto comience ya nuevamente a andar ya con pasos firmes. Así que para mí es una muy buena noticia. La foto es una foto, esté en la foto quien esté, para mí la noticia es lo importante. Los zapalinos tenemos en esta jornada que vamos a vivir seguramente el 12 de julio, una muy buena noticia, nos tenemos que poner contentos y todos tenemos, permítame decirlo, tenemos que rezar para que esto salga, para que Chihuido salga, a ponerle buena onda y el trabajo comprometido del gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez.
Uh-huh. Sí, bueno, la verdad que uno se habla de zona franca y son tantos años, ¿no? Desde que se presentó el proyecto, momentos donde el proyecto estuvo estancado prácticamente, gestiones. Me parece, y desde la lectura más bien quizás periodística, me parece que es un proyecto que de concretarse manifiesta la voluntad y el trabajo, vos decías, de gestiones, ¿no? De los tres niveles del Estado, me parece, ¿no? Sí, si bien siempre está la suspicacia o de ver, bueno, la foto, o bueno, quién tuvo más perseverancia o protagonismo, y eso sabemos que bueno, sí, que sale, que aflora, pero me parece que fue un trabajo en conjunto de los tres estados, ¿no? Sí, y en su momento habrán sido los gobiernos, pero me parece que es bueno resaltar como política pública, ¿no? Que a nivel de los tres estados, digo, el municipal, el provincial y el nacional, o el nacional, el provincial, el municipal, como lo quieran ver, y los gobiernos que estuvieron en su momento, llevaron adelante esta política pública. Me parece que, no sé si como política pública o proyecto, la verdad que no sé si encajaría como política pública, pero bueno, creería que sí por una cuestión de proyecto que tiene como objetivo impulsar también el desarrollo de la zona centro.
Exacto, vos lo has dicho, es política pública. Entonces, el tema de quiénes estén en la foto, deberíamos ponernos todos los zapalinos, desde aquella persona que inició esta idea, de aquellos que se juntaron y se reunieron para decir, bueno, puede ser llevar adelante un proyecto de ley de la zona franca. Absolutamente mucha gente ha trabajado para esto. Y quienes disfruten el trabajo, la idea, tienen que ser todos, absolutamente todos los zapalinos y toda la gente de la zona centro también. Porque en definitiva lo que se intenta es desarrollar una zona para beneficio de toda la gente que está cercana a nosotros. Uh-huh. Y seguramente se van a beneficiar gente extranjera o gente que venga a sentarse con su capacidad de trabajo a ese lugar. Lo que nosotros queremos en esa zona franca son inversiones genuinas de privados que permitan el ingreso de personas de la ciudad o de donde sea para que desarrollen un ámbito laboral. Sí, nosotros estamos contentos, insisto, con la foto, esté quien esté, si tuvimos que meternos todo en la foto no va a alcanzar millones de fotos de absolutamente todas las personas que trabajaron, que hicieron alguna gestión, que llamaron por teléfono, mucha gente de provincia comprometida con esto. Hay muchas pequeñas acciones que se fueron haciendo. Lo concreto es lo que vamos a vivir los zapalinos seguramente con la entrega en manos de la intendente de toda la gestión que termina de rubricar el gobernador de la provincia. Pero tenemos que felicitarnos todos. Acá lo importante es ahora salir a conquistar el mundo, porque es la zona franca. Nosotros necesitamos conquistar a mucha gente para que venga a radicarse a esta zona y que traiga capital genuino. El Estado, como política de Estado, bien lo marcabas vos, ya hizo lo que hay que hacer. Nos reunimos, nos sacamos fotos y tenemos ahora un espacio concreto para que se desarrollen las inversiones privadas. Uh-huh. Eso para mí es lo más importante.
Lo fundamental. Uh-huh. Bueno, estamos en este día viernes de un fin de semana que parece que va a seguir así blanquito. Tenemos 3 grados de temperatura en la ciudad de Zapala a esta hora y el pronóstico dice que si seguimos con inestabilidad, que por la noche también hay probabilidad de neviscas con temperaturas que están ahí entre los 2-3 grados, mínimas de 2 bajo cero por la noche. Así que bueno, ese es el pronóstico del tiempo, como información también que les acercamos respecto del pronóstico del tiempo siempre que estamos iniciando el programa. Se viene un nuevo aniversario, ¿no?, de la ciudad de Zapala. Sí, el 12 de julio cumplimos 105
años. 105 años. Y bueno, también seguramente en la foto estarán los que el fotógrafo enfoque. ¿Sí? Y vamos a ser quizás protagonistas de ese momento, o para los diarios, o para los medios de comunicación, para internet, la foto de 5, de 6, de 10, 15 funcionarios que actualmente estamos hoy justamente en función en la Municipalidad de Zapala. 105 uh-huh. años
sí.
de trabajo, de progreso, uh-huh. del trabajo de mi papá, de mi abuelo, de mi mamá, de mis tíos, de absolutamente todos. Todos
¿cómo los
hemos
vivís?
Logrado construir. Yo estoy feliz.
Los aniversarios, ¿cómo los esperás?
Sí, los espero mucho. Me recuerda los aniversarios que veníamos a compartir con mi abuelo, que siempre me traía a los actos públicos. Así que lo vivo muy, muy contento. Me acuerdo de la época en que nos recibía Don Amado Zapag, nos recibía Berle en el municipio de Zapala, uh-huh. y nos juntábamos con gente importante. Imaginá un purrete como yo juntando con esa gente. Entonces, sí. bueno, desde ese momento uno vive la política de otra manera. Los aniversarios hay que festejarlo. Hay momentos para discutir y hay momentos para festejar. En este momento no solamente vamos a festejar los 105 años, sino también que vamos a celebrar el anuncio. Uh-huh. Así que muy contento, realmente se abre una nueva expectativa para los zapalinos y me pone muy feliz.
Bien, eso lo vamos a... Yo mientras hablo, Osvaldo, voy anotando, ahora mientras hablen también los invitados ya vamos hablando. Nos acomodamos, ya llegaron Soledad Martínez y Gastón Calabró. Así que una pequeña pausa, nos ubicamos y ya seguimos. Muy bien, ya un cuarto de hora pasó de este programa y bueno, les decíamos, ya habían llegado Soledad Martínez, que es la invitada para el programa del día de hoy, la intendenta de la ciudad de Zapala, y Gastón Calaró, que también es integrante del espacio de este Profundidad de Campo. A ver, mientras vemos los volúmenes de los auriculares, porque vamos a tener la salida mediante el teléfono de Pablo Zinkerman, que no pudo venirse hasta la radio. ¿Y escuchan todos bien?
Escuchamos
¿sí?
bien.
Ah,
bien.
Perfecto, muy bien. Bueno, Sole, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Romy, al equipo de Nacional, a Osvaldo Veroiza, a Gastón Calabró, y si ya está Zinkerman escuchando, y si no, lo saludaremos en su momento, a todo el equipo de Profundidad de Campos, esto.
Sí, sí, sí.
No, pero no sabía si llamaba igual que la misma.
Sí, los viernes sí. Gastón, buenas tardes.
Buenas tardes, Romy, buenas tardes Osvaldo y Pablo y a todo el equipo.
Bueno, estábamos recién hablando con Osvaldo, haciendo la introducción de los dos temas, me parece, fundamentales del programa. Después ustedes propondrán otros también, si quieren, que tiene que ver, bueno, con la adjudicación de la zona franca y también el aniversario de la ciudad, ¿no? Que llegan juntos de alguna forma, ¿no? Y bueno, ver esta perspectiva, siempre ver la perspectiva, ver lo que ha pasado hasta aquí y la proyección de la ciudad hacia adelante.
Bueno, la verdad es que hice algo, ¿no se escucha bien? Ah, porque no sabía qué había. La verdad es que estábamos muy expectantes por esta noticia, que suponíamos que, no calculábamos que se iba a dar tan justo, pero sí suponíamos que íbamos a tener novedades en el mes del aniversario. Hace más o menos unos 40 y pico de días que la comisión evaluadora del organismo este provincial que estuvo en el marco del llamado a licitación, elevó los antecedentes de la única empresa oferente para el gerenciamiento de la zona franca, sin observaciones, y recomendando la adjudicación. Y la Autoridad Nacional, que es el Ministerio de Industria, tenía 90 días para pronunciarse. Yo la verdad que no sabía si el pronunciamiento era por decreto o por resolución, pero se necesitaba una norma del Ministerio de Industria que autorizara la firma del contrato de concesión. Eso es lo que se anunció, o lo que exhibe el gobernador en esa fotografía que se hizo pública el día lunes, y es lo que nos habilita a que el próximo 12 de julio, a las 15 horas, en instalaciones del Museo Olsacher, estemos asistiendo a la firma del contrato de concesión de la Zona Franca Zapala, a la UTE que se presentara en el marco de la licitación, por un plazo de 30 años.
30 años. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo viste la foto, ya que nombraste la foto?
Mira, empiezo por decirte lo que para mí es importante en la coyuntura y en el fondo. Después, por supuesto, no le quiero esquivar a la pregunta, porque entiendo a lo que refiere. Lo importante, lo que yo creo que es importante, es que la resolución del Ministerio de Industria nos pone en la perspectiva de poder asistir a un momento que es, por lo menos en mi lectura, probablemente uno de los momentos más importantes de la historia de la ciudad en los últimos 25, 30 años. Hace muchos años los zapalinos escuchamos que algunos escenarios de desarrollo que se quieren generar o que queremos que se generen tienen su relación directa con Zona Franca, como la tienen con Chihuido, como nos propusieron que la tuvieran con el ferrocarril trasandino. Y son muchos los zapalinos que han transitado por funciones, por cargos de responsabilidad y por gestiones públicas, esperando ser testigos de este momento. Y afortunadamente nos toca ser nosotros testigos. Humildemente, desde la conducción de la gestión municipal, nos sentimos absolutos protagonistas de este proceso. Con mucha humildad, pero muy categóricamente digo, si nosotros no hubiéramos estado en la gestión, la Zona Franca no hubiera salido. Y si hubiera salido, probablemente no estaría en Zapala, porque cuando explota Vaca Muerta tuvimos que disputar las tensiones que se generaron alrededor de Añelo y de Centenario para trasladar el emplazamiento de una zona que no estaba en marcha. Y eso ha tenido que ver con un enérgico... tienen con la zona centro y con Zapala en particular para generar desarrollo. Dicho esto, Y ratificando que creo que es la noticia más importante de la ciudad de Zapala de los últimos 30 años, digo, lamentamos no haber participado en esa foto, porque como decía, creo que tenemos muchísimo, pero muchísimo que ver. Si uno piensa que Carlos Cosman es diputado, que le acrediten su participación en el proceso de gestación de la zona franca, que Cosman, por supuesto, al gobernador no le desconoce nadie su condición, y también le reconocemos, como le reconocemos a Jorge Zapag, que son dos gobernadores. La misma respuesta del gobierno nacional. Y del gobierno provincial tampoco, era una pulseada que se hacía más solo. Nosotros nos hemos sentido en esta gestión ampliamente respaldados por Zapag en su gestión y por el gobernador Gutiérrez en esta. Pero bueno, entendemos también los tiempos de la política, el partido provincial está en un proceso de internas en donde el gobernador representa a uno de los sectores. Hoy leí algunas versiones que se habla ya de una posible unidad, probablemente represente todos los sectores, de modo que, pero no es lo que pasaba hasta hace unos días. Esos momentos internos en el partido provincial siempre terminan disparando las definiciones de los candidatos y demás, y yo creo que esta foto se inscribe en ese camino de instalar una candidatura del diputado Cosman como referente local. Yo creo que se equivoca el gobernador, me parece que no le hace bien esa foto a Cosman, no en la ciudad de Zapala, no hay un zapalino que crea que Cosman haya tenido que ver algo en el proceso de Zona Franca, y estoy también convencido que no debe haber mucha gente que entienda que Cosman puede describir los alcances y las potencialidades que tiene la Zona Franca para la provincia y para la Zona Centro. Porque, bueno, es un dirigente en formación, tiene, bueno, no estoy yo desmereciendo alguna cualidad que pueda construir. Claramente creo que no las tiene hoy. Entonces creo que desluce la foto y desnuda también estos elementos que me parece que le faltan para ser un referente provincial o local como el gobernador pretende que sea.
Uh-huh. Gastón, Osvaldo, hay mucho para
y no, que yo me quedo con la primera parte del análisis de Soledad. Lo importante es esto, 25 años, y dentro de poquito va a haber un anuncio importante, y insisto, lo importante acá es que vengan las inversiones, que se produzca trabajo genuino para la ciudad de Zapala. Eso es lo importante. Los análisis que se puedan hacer en la foto, insisto, si tendríamos que haber llevado a todas las personas que en algún momento hicimos algo o hablamos de Zona Franca, no alcanzarían cientos o miles de fotos. Uh-huh. Porque cada uno, viendo referenciado recién Soledad, cuando empezó el boom de Vaca Muerta, se pensó en Añelo. Obviamente que nosotros tampoco tenemos cómo demostrar que el reclamo de personas que trabajamos dentro del Movimiento Popular Neuquino pusimos el grito en el cielo para que eso tampoco ocurra. Pero tampoco lo publicamos, ni nos sacamos fotos, ni estamos diciendo. Lo importante para mí es el hecho en que el día 12 la intendente que nos está representando a todos va a firmar un decreto, y lo importante va a ser lo que viene luego. Inversiones genuinas para trabajo genuino para la Zapalina. Ahí es donde yo me paro después de 25 años de trabajo de muchísima gente.
No, solo agregar que y agregar a lo que dice Osvaldo fundamentalmente, y un agregado más respecto de lo que decía Soledad. No es tan lejano la intención de que que la zona no esté en Zapala o no esté únicamente en Zapala. Todavía la semana pasada se hablaba de una posible subzona en Añelo, que también hay que resistir, que también se estuvo resistiendo, incluso de estamentos provinciales también, porque eso dejaría la parte más importante de la zona franca de Zapala en manos del negocio petrolero de Añelo, y emplazada en Añelo además. O sea, otra vez la veríamos pasar. Entiendo yo, y eso es más una pregunta, sobre todo a la intendenta, si el emplazamiento o el nuevo proyecto de Ruta 40 no puede atentar contra esto, o al revés, si esto no puede venir a reforzar una parte del nuevo emplazamiento de la Ruta 40. Recordemos el nuevo emplazamiento de la Ruta 40 pretende saltear Zapala, es un emplazamiento que se desvía en el Huecú, va por Pinochado y sigue por la ruta 23 bordeando la cordillera, es decir, evita Zapala, evita
ruta que Paraná. El gobierno provincial dijo que va a faltar, la 23, ¿no?
La 23, exacto, uh-huh. Sí, y que ya empezó desde Junín a Pinolín.
Desde Junín, claro.
Por un lado. Y por otro lado, respecto de el empleo en Zapala, a la zona franca, entiendo, no le alcanzan las normativas locales ni las normativas provinciales, porque es un enclave. Nosotros tenemos ordenanzas de compra local que incluyen la mano de obra y demás. Deberemos ser todos muy celosos y muy cuidadosos de que se utilice una oficina de empleo modelo, como es la que tenemos en Zapala, que es lo mismo que propusimos en Chihuido, a efectos de la contratación de la mano de obra, y deberemos, entiendo, ser muy cuidadosos de que eso se cumpla, porque la verdad es que si no va a traer trabajo, aunque sea para un zapalino de cada tres o dos que se incluyan ahí, la verdad es que vamos a estar otra vez en un problema con la zona franca.
Uh-huh. Está en línea, sí, nos estaba escuchando Pablo Zinkelmann. Agradecemos a Silvia Valenzuela que nos está llamando por teléfono. Bueno, ya está en la operación y puesta al aire del programa en el día de hoy. Bueno, Pablo, buenas tardes. Acá Osvaldo Veroiza, Gastón Calabró, Soledad Martínez, que es la invitada especial de este día, te dicen buenas tardes.
Hola, chicos. Mil disculpas por no estar en el piso, pero las cuestiones familiares de ser niñero se me complicaron hoy, así que por eso no puedo estar. Bueno, los estaba escuchando. Con atención sobre el análisis que hacían sobre esta noticia realmente importante para nuestra ciudad. Permítanme rápidamente dividirlo en dos, si se puede hacer un análisis. Por un lado, lo que fue el inicio de este proyecto de Zona Franca para Zapala. Estoy volviendo al año 1986, yo tuve el privilegio de ser un protagonista indirecto de cuando se empezó a gestar esta historia de la zona franca en una vieja máquina de escribir, Tecne 3, en el estudio del doctor Eduardo del Río, del cual yo era secretario. Así que prácticamente vi nacer esta historieta de la zona franca. Y obviamente fui protagonista también de todos los vaivenes a lo largo de todos estos años que han sucedido con la zona franca. Así que el hecho de que hoy estemos viendo que se puede llegar a concretar es realmente una verdadera alegría que así sea. Pero yo quiero poner una cuota de cautela en toda esta cuestión, si me permiten. Ojalá me equivoque y ojalá mis pronósticos pesimistas no se concreten, pero me parece que nosotros no solo tenemos que manejarnos con cautela, sino que ser sumamente responsables con este tema. Porque todos sabemos, y es un tema que seguramente en algún otro programa analizaremos, la situación económica mundial y la de nuestro país no son de las más favorables. Entonces, esto va a requerir de un proceso y circunstancias especiales que nos permitan desarrollar la zona franca como corresponde. Yo no soy, a pesar de como todo el mundo sabe, de adherir al proyecto de Cambiemos, no soy muy optimista de la actual política económica del gobierno, por lo tanto, me permito ser un poco pesimista si están todas las condiciones dadas para que nuestra zona franca realmente se transforme en un verdadero polo. Reitero, ojalá me equivoque y sea todo lo contrario. Pero permítanme esta cuestión de tener un poco de cautela. Lo que sí, yo creo que es importante que, bueno, que hay que ver, como dice el dicho, el vaso medio lleno. Entonces, la ciudad de Zapala, frente a estas circunstancias, se debe preparar con tranquilidad, con mucha responsabilidad, para que el día que esto realmente arranque podamos nosotros ser los verdaderos actores, porque como nos ha sucedido en otras circunstancias, a veces nos llegan las cosas y no estamos del todo preparados y vemos que empieza a venir la gente de afuera a hacer los trabajos que deberían hacer los zapalinos. Pero bueno, volviendo a la cuestión, creo que este anuncio en la zona franca y estos 105 años del aniversario nos tendrían que servir para pensar seriamente a todos los actores políticos de la ciudad y a todos los actores sociales, obviamente, en qué podemos hacer para sentarnos todos alrededor de una mesa, como yo siempre digo, y pensar un Zapala distinto, en función de esto y en función de los 5 años que vamos a cumplir. Yo creo que es momento de que hagamos este acto de renunciamiento a las posiciones individuales o partidarias o personales y nos sentemos todos a ver qué futuro o qué salida le encontramos a esta ciudad de Zapala, porque no podemos seguir con esta tesitura de creer que solo es responsabilidad del gobierno de turno sacar a la ciudad adelante. Creo que en esto tenemos que tener todos una cuota de responsabilidad y hacerlo. Así que me parece que por ahí empieza el camino. Uh-huh.
Bueno, Pablo, no sé si tenías alguna pregunta en especial para Soledad.
No, mira, yo permítanme meter una cuestión personal, ya que está Soledad, y hacerlo público. Ya seguramente cuando la vea Soledad lo haremos en privado. Yo quiero contarte, Romina, que hace exactamente 48 horas, después de algún largo camino, la empresa Camusi me conectó el medidor de gas en mi casa y estoy disfrutando de la caldera. Y en esto, un agradecimiento en nombre mío de mis vecinos de acá, de mi cuadra, a la municipalidad, en nombre de la persona de Soledad y de Gastón, porque cuando recurrimos a ellos, empezando por el caño de la calle Flenin y después pidiéndole la máquina y pidiendo que la municipalidad colabore con nosotros para poder concretar la obra de gas, siempre estuvieron predispuestos y me parece que eso merece un reconocimiento público.
Una pregunta, bueno, Pablo.
Y de alguna forma demuestra que cuando el gobierno y los vecinos acordamos en políticas en conjunto, en cosas que le hacen bien a la ciudad, las podemos hacer y se pueden concretar.
Una pregunta, Pablo, antes que te responda Soledad. ¿Es por eso que no viniste? Porque acá hace bastante frío en la radio.
Aparte. No, yo hoy estuve de niñero. A veces cuando vos no vas es porque no te dejan. Qué distinto. Así que no, simplemente eso. Y bueno, ya no faltará otra oportunidad para estar en el piso y charlar con Soledad y el resto y ustedes los temas vinculados a la ciudad.
Bueno, Pablo, felicitaciones entonces. Me imagino que estarás con pantuflas y de remera, no le estarás haciendo caso a Aranguren, estará ahora. Tendrá la calefacción a todo lo que da.
No. Le puse una fotita de Aranguren arriba de la caldera.
Bueno, la verdad es que para nosotros fue un proceso muy rico, después de distintos momentos de desavenencias y diferencias con distintos grupos de vecinos de la sección 15. Encontrarnos en la situación de una sección de la ciudad que está prácticamente consolidada, que tiene prácticamente todos los servicios y si no los tienen ya, estamos en vías de concretarlo. Y además, y fundamentalmente, que eso forma parte de un proceso de cogestión, si vale la expresión, en donde se suman esfuerzos de los vecinos y de la municipalidad. Así que es un gusto acompañar esos procesos. Nos alegramos mucho por vos y por los vecinos y ogalá logremos sortear las limitaciones que nos pone Camusi para que sean muchos más los que en los próximos inviernos puedan estar disfrutando de la calefacción.
Sí, totalmente. Yo reitero el agradecimiento a Soledad y insisto en esto, que cuando nos sentamos en una mesa y nos ponemos de acuerdo, podemos concretar cosas. Ojalá podamos seguir trabajando en conjunto el Estado municipal y los vecinos para ir mejorando día a día la calidad de vida en la ciudad de Zapala, que es el lugar donde vivimos y dejaremos los huesos.
Bueno, Pablo Sinkelman, muchas gracias por la participación. Te esperamos el viernes que viene.
Totalmente. Un beso para todos. Buen fin de semana.
Igualmente. Que disfrutes de tu caldera. Qué buena noticia. Sí.
Teníamos ahí un par de cosas. Gastón preguntaba si la nueva traza de la 40 incidía y hacía algunas consideraciones respecto de algunas... algunas normas locales y provinciales en orden a garantizar ocupación y compra local y demás, ocupación de mano de obra, a eso uh-huh. me refiero. Y luego Pablo hacía algunas consideraciones respecto del contexto. Empiezo por las de Gastón. Efectivamente, como se trata de un emplazamiento que tiene jurisdicción, en donde la jurisdicción es nacional, no podríamos hacer exigibles las ordenanzas o las nacionales y las ordenanzas municipales y las normas provinciales en materia de contratación de personal regional o provincial y el compre local. Pero sí fue una condición que pusimos en el pliego y que la sugerimos desde la participación de Zapala en el comité de vigilancia, que fue el que analizó los pliegos que finalmente condicionan, digamos, la oferta y el llamado a licitación. De modo que la empresa está obligada a contratar mano de obra local. Y tiene un poco más de margen, pero tiene que hacer una preferencia por el compre local o regional en condiciones en las que sean competitivos los costos. En la reunión que tuvimos nosotros con representantes de la UTE, en su calidad de preadjudicatarios, no ya de adjudicatarios como nos vamos a encontrar el 12, le sugerimos y le pedimos concretamente que la ocupación de mano de obra local tenga que ver con una intermediación laboral generada desde la oficina de empleo y, por supuesto, en todo aquello que no refiere a la gerencia comercial de la zona, que por supuesto tienen sus preferencias y ya han estado entrevistando distintos profesionales y demás, comprometieron a que podíamos tener una gestión de intermediación laboral desde la oficina de empleo. Uh-huh. Y eso nos parece muy importante. Pero quiero atar esto, Romy, a algo que dice Pablo, porque sí me parece que es importante poner en perspectiva el proceso. Es muy probable que antes de fin de año nosotros empecemos a ver movimiento en el predio de la zona, el emplazamiento, y que podamos empezar a ver algo que tiene que ver con la construcción. Es decir, a mí me parece que la puesta en marcha de la zona la tenemos que dividir en tres etapas. La primera es probable que impacte moderadamente en mano de obra local, porque la empresa ha propuesto la construcción de dos naves muy grandes, de galpones y de un Zoom con oficinas que optimiza las instalaciones que son actualmente las de la zona de actividades logísticas, que es el aporte de de Zona Franca Zapala Sociedad Anónima a la conformación de la UTE. Es decir, la UTE se conforma por 5 empresas, una de esas es Zona Franca Zapala Sociedad Anónima, con un aporte del 5% del capital a la empresa. Ese 5% está compuesto por la infraestructura preexistente en el predio de la zona, que lo ha construido efectivamente la provincia con recursos propios y que es lo que aporta a la conformación de la UTE. A esas instalaciones existentes hay que sumarle una sala de reuniones y otras oficinas que propone la empresa y dos naves grandes que tienen 2 etapas en su construcción. Uh-huh. Entonces, para todo lo que implique para mí la puesta en marcha del predio, es probable que tengamos un impacto mayor en mano de obra local o de empresas locales. De hecho, ya han requerido presupuestos a empresas que hacen movimiento de suelo y que montan tinglados tipo galpones y demás de la zona. La puesta en marcha de la zona, nosotros en este momento estamos concesionando al gerenciador de la zona, es decir, no estamos entregando la zona a nadie para que produzca. Uh-huh. Estamos entregándosela a un empresario que va a salir a vender, o a un grupo de empresarios que van a salir a vender la zona. De modo que el impacto de mano de obra de la concesión va a estar reducida a unos 5 o 6 puestos administrativos, en el mejor de los casos, que van a ser la representación de la UTE en el emplazamiento de Zona Franca y las tareas que yo traiga aparejado. Ellos también tienen intenciones que esos puestos sean de aquí, de la ciudad de Zapala. ¿Cuál es el proceso de florecimiento, entre comillas, de la Zona Franca? Cuando las empresas empiecen a instalar en la zona para aprovechar las ventajas arancelarias, que son aquello que hace particular a la Zona Franca de Zapala, como a todas las zonas francas. Y ahí es probable que nosotros veamos con más potencia el impacto en la mano de obra local o regional de la zona. Y para ser honesta, eso es un proceso que se va a dar no antes de los 5 años, con envergadura suficiente como para cuantificar el impacto. Y entre los 5 y los 10, 5 y los 12, es probable que podamos medir cuánto significó para la economía de la ciudad la puesta en marcha de la zona. La zona tiene un plazo de vigencia de 30 años y va mutando, porque vos podés usar los servicios de la zona permanentemente o instalarte un tiempo e irte, o mudar el objeto comercial de la empresa que tenés emplazada en la zona. Tiene algunas particularidades que hace que no sea estanco lo que vaya a ocurrir allí. Pero antes de los 10 años, entre los 5 y los 10 años, es difícil que podamos decir, ah, sí, mirá, ¿viste ese barrio? Es el barrio de los empleados de la Zona Franca. No nos va a pasar eso, no ya, para decirlo con mucha honestidad. Uh-huh. Ahora, Si en 10 años nos pasa, entonces este momento del que estamos siendo testigos hoy va a ser particularmente valioso, porque para que ello ocurra tiene que ocurrir lo que va a pasar el 12 y tiene que haber ocurrido todo lo que hemos hecho todos. Yo quiero en este camino de reconocimientos también decir que cuando la reubicación de la zona amenazó con un traslado a Añelo y el Consejo Deliberante, que no estabas vos, Osvaldo, creo, componiéndolo, creo que fue la gestión anterior. Sí. Pero no importa quién, porque también había dirigentes del Movimiento Popular Neuquino. Quiero decir, el Consejo Deliberante, en forma unánime, declaró de interés del municipio el emplazamiento de la zona franca de la provincia de Neuquén, de interés de la ciudad. Es decir, es ciertamente claro que en la defensa de esto somos muchos actores y de muchos espacios políticos diferentes que hemos participado. Yo hacía referencia a esta otra situación solo porque la pregunta de la foto tiene claramente que ver con la participación de Cosman en la foto, así me lo han preguntado todos los medios, y por eso lo decía. Pero sí es cierto que somos muchos los que hemos defendido la zona, sí, la vigencia y su puesta en marcha también.
Bueno, al inicio decíamos que es... De alguna forma, la concreción de la zona franca demuestra el trabajo en conjunto de los tres estados como política pública, al margen de los gobiernos o los cuerpos legislativos que en su momento
efectivamente
no estuvieron en todo este tiempo. Y a Eduardo del Río, el año pasado lo llamamos, vos no estabas, Osvaldo, pero sí creo que estaba Gastón, y él mismo decía que él veía esto como... Bueno, de alguna forma también tenía la misma mirada que Pablo Zinkerman, un poco más, no sé si pesimista, pero...
Pero porque hay algo que tiene que ver con el contexto, ¿no? Respecto de lo de las trazas de la Ruta 40, yo creo que el reemplazamiento de la traza de la Ruta 40 amenaza toda la realidad de la ciudad de Zapala, toda. La zona franca es un
contrapunto.
Claro, es un ancla en la que nosotros podemos afirmar esas condiciones que hacen de Zapala una ciudad con particularidades, ¿no? Lo puede contrapesar. Porque podrá ser que viene carga por la Ruta 40 hasta Pino Hachado, pero luego si tienen que usar los servicios de la zona franca van a tener que pasar para acá. Y si tienen que hacer aduana se van a tener que venir a Zapala porque la zona aduanera está acá. Y todas esas son las cosas que nosotros siempre decimos que van sumando a las condiciones que hacen de Zapala una plaza competitiva respecto de otras. Porque es difícil verlo, pero si vos te sentás y decís, mira, Zapala es una ciudad por la que hoy cruzan, yo, los compañeros de mi equipo me han escuchado decirlo 80 veces, pero es así de importante. Zapala es una ciudad por la que está atravesada por la Ruta 40 y la 22. Tenemos un aeropuerto que funciona diurno y nocturno, que fuera de los aeropuertos de las capitales, en el interior del país hay uno solo como el de Zapala. Los aeropuertos de interior no tienen las características que tienen los aeropuertos nuestros. Tenemos la zona franca de la provincia emplazada en Zapala, una zona aduanera primaria que es la única zona aduanera que descentraliza los servicios de la aduana Neuquén, porque lo que pasa en Centenario es como lo que pasaba en Zapala hace 5 o 6 años, que iba gente a hacer los despachos. Pero tenemos aquí un staff de personal permanente que se traslada primero a Pino Hachado, perdón, esté cortado o no esté cortado, zona aduanera primaria. Una zona franca y un parque industrial a los que entra la traza de Punta de Riel del ferrocarril General Roca, que de ponerse en marcha por lo menos la etapa del ferrocarril de carga del General Roca, nos va a permitir que una carga que entra al puerto de Buenos Aires se descargue por ferrocarril directamente en zona franca o en el terreno de algún empresario en el parque industrial. Un parque industrial que no tiene el diseño y la modelización que tiene el parque industrial de Zapala en ningún otro lugar de la provincia. Porque es un parque industrial que se pensó antes de ponerlo en marcha, no que se acomodó cuando ya explotaba. Entonces, es un parque industrial que tiene zonas limpias, que tiene zonas más para hacer otro tipo de actividad, que estamos dotando de servicios, que tiene un proceso de amanzanamiento para crecer acompañada de la dotación de servicios. Y luego AFIP, Aduana, el Juzgado Federal, Banco de la Provincia, Banco Macro, Banco Nación, colegios profesionales, colegios de escribanos. Vos enumerás esas cosas y vos decís, bueno, no, pero ¿quién no tiene escribano? No, sí, hay que decirlo, porque no hay muchas ciudades que sumen este paquete de servicios, que son las cosas que analiza un empresario cuando decide dónde va a poner una empresa y cuando no, salvo que vos la tengas que poner al lado del yacimiento. Mira, yo vivo de hacer perforaciones y sí, no te vas a ir a instalar a Zapala, porque vos haces perforaciones donde se hacen las perforaciones. Ahora, si vos vivís de transportar cosas, si vos vivís de importar insumos para el petróleo, si vos vivís de industrializar insumos para otros, cualquier industria, no necesariamente tiene que ser, te podés ubicar en cualquier lado y entonces empezás a elegir los lugares en donde las ventajas competitivas respecto a otros emplazamientos hacen que sea más interesante estar. Eso es lo que le da a Zapala la zona franca, sumado a todas las otras cosas que ya se han venido haciendo. Entonces, a nosotros nos parece que es cierto, el contexto, la coyuntura es compleja, eso es lo que dice Pablo, eso es lo que dice Eduardo. La zona franca, que tuvo su origen en ese proyecto de Del Río y que también se sancionó allá por los 90, que se pensó en el 93 en el proyecto de Menem, se pensó para un país distinto, claro, del que tenemos hoy. Sin embargo, la coyuntura que tiene Neuquén de la mano de Vaca Muerta y del desarrollo de los no convencionales, no solamente mirando Vaca Muerta, es una coyuntura que tristemente no tiene el resto del país, pero que afortunadamente tenemos nosotros en este momento en el que estamos poniendo en marcha la zona franca. Entonces, sin ser inocentemente optimistas, creo que hay condiciones para que podamos tener optimismo respecto de un desarrollo prudente de la zona. Por supuesto, la actividad económica siempre está condicionada por las condiciones macro, justamente, y las condiciones macro en este momento pareciera que no son las mejores. Pero miremos la islita esta que tenemos y esperemos entonces que se aten todos los cabos en esta etapa de la puesta en marcha de la zona.
Sí, hay empresas que están invirtiendo justamente en Neuquén y en no convencionales, y lo veíamos con Pampa Energy o Pampa Energía y TGS hace unos poquitos días. Osvaldo, y después ya de eso también le quiero preguntar.
Viste que el público se renueva.
Sí.
Soledad, lo que hace en este reconto de lo que tenemos nosotros como condición de zapalino tenía que ver también lo que te comentaba hoy temprano cuando me preguntaba cómo me sentía yo cuando nos acercamos a los 105 años a cada aniversario, y en donde yo quería destacar todo ese esfuerzo que ha hecho muchísima gente que no aparece en fotos, pero que sí apuesta por este Zapala, que sí apuesta por esta islita. Y nosotros, yo soy optimista en este sentido y espero que no es 5 años ni 10, que empiece dentro de 2 o 3 años a transformarse Zapala. Y la zona franca va a ser un punto para que nosotros podamos comenzar también a decir, ve que cuando nos juntamos todas las partes del Estado, algo puede funcionar. Y sigo esperanzado también por Chigüiros. Me encantaría estar en esa foto, en ese momento, porque también va a ser trabajo para mi hijo, para mis nietos, porque uno está pensándose siempre en Zapala, como dice Pablo, mis huesos quedarán acá. Entonces, yo soy optimista y espero que aquellos que conducen en esta posibilidad que tiene Soledad de conducir, aunque sea este año y medio más que le queda, la conducción sea francamente optimista y que nos contagie de optimismo a los zapalinos. Después vendrá otro y vamos a pedir exactamente lo mismo. Hay muchísima gente que durante 105 años ha laburado para que Zapala esté cada día mejor, y yo apuesto por eso.
Bien.
Yo quería hacer un agregado pequeño, que es que la zona franca no es únicamente industrial. La zona franca puede ser de servicios también. Y la verdad es que es muy interesante eso, porque hay servicios que se pueden prestar dentro de la zona franca. Para eso es necesario que existan las construcciones adecuadas y demás. Pero hay empresarios que pueden construir ahí, que pueden brindar servicios ahí mismo, y eso también sería una cuestión bastante interesante. Entiendo que hay ya conversaciones con algunos y demás, más allá de cuáles son los servicios, pero tienen beneficios esos empresarios, concretamente empresarios de la salud, porque hay algunos insumos que utilizan para operaciones que tienen que ver con rayos, que tienen que ver con tecnologías que se importan, que la pueden importar a la zona, no nacionalizarla, quedarla en la zona y brindar el servicio en la zona específicamente. Eso, por ejemplo, digamos, me parece que es muy interesante para empezar a tenerlo en cuenta también, no solo para fábrica de tornillos, digamos, sino para este tipo de servicios también.
Claro, sí, hay además muchos proyectos que proponen ampliar las competencias de la zona y darle más ductilidad, y entiendo que está bastante avanzada la gestión en el Congreso Nacional como para obtener las mayorías, porque es una gestión que está impulsando la Cámara Nacional de Zonas Francas para que todas las zonas tengan la ductilidad que tiene la zona de General Pico, que es la zona más amplia en sus competencias que tenemos hoy en marcha y funcionando en el país. Tenemos zonas más importantes que las de Pico, claramente la de La Plata, o en San Luis, lo que fue el Parque Industrial y la zona de San Luis, por la cantidad, digamos, en el volumen. Pero en las competencias, las zonas más amplias, la zona franca del General Pico, y la intención es que la mayoría de las zonas que así lo quieran se parezcan a esas. Así que nosotros, yo comparto con vos, Osvaldo, a mí me parece además que es un imperativo de la dirigencia política. La dirigencia política tiene la obligación de no solamente de generar y de contagiar optimismo, sino de generar condiciones y el escenario para que ese optimismo no parezca una expresión alocada y aislada de la personalidad de cada uno. En ese camino nosotros creo que hemos sido muy vehementes y muy insistentes en cuanto a que Zapala es una ciudad con verdadera potencialidad y además en cuanto a poder visibilizar la potencia que tiene la tarea de cada uno, porque las soluciones, con el optimismo que tenemos, no las esperamos, no las queremos esperanzadoramente buscando un milagro, digamos. La tenemos, esa confianza y ese optimismo lo tenemos de la mano del laburo, del esfuerzo, del compromiso, de la diferencia, pero finalmente del trabajo. Uh-huh. Y en ese mismo sentido, muchas veces lo he dicho también, creo que lo dije en la última vez que me invitaron al programa, poner en valor que las cosas que pasan en Zapala pasan porque las hacemos y las que no pasan, pasan porque las dejamos de hacer o porque permitimos que nos pasen.
Pero vos hablabas del mito este de que, bueno, estamos condenados.
Claro, ¿viste? Zapala, la ciudad postergada. Sí. ¿Pero qué ciudad postergada? ¿Cuál es el problema? Pensemos 5 temas que queremos que en Zapala pasen y que no pasaron. Y sentémonos seriamente a pensar por qué no pasaron. Y más temprano que tarde le vamos a poner nombre y apellido, porque sí, las cosas no pasan mágicamente, pasan porque no ha querido a alguien o porque alguien deliberadamente lo ha entorpecido. Por el contrario, la zona franca, la zona aduanera primaria que la gente lo ve distante y es cierto que está lejos de la realidad de todos, en la zona aduanera primaria deben trabajar de Zapala unas 10 personas, directa e indirectamente en servicios de aduana y los complementarios. Tenemos un restaurante en la zona de actividades logísticas en la que trabajan 4 personas. Y pasamos de tener 20 camioneros ahí a tener 80 y pico por día. Si eso no es generar la rueda, digamos, de la economía.
Sí, por ahí cuando vos hablabas de zona franca y cuando se habla, ¿no?, bueno, de la industria y el servicio, y uno piensa, bueno, ¿qué servicio se puede brindar? O sea, también nos obliga a conocer y estudiar todo lo que tiene que ver con el comercio exterior, internacional, exportación, importación. También supone una formación. Y recién hablaban ustedes de la oficina de empleo, que en su momento también hizo el trabajo viendo que se acercaba a Chigüidos, ¿no?
Y tenemos todo el relevamiento y el detalle, pero mira, yo te digo,
de capacitación más que nada,
porque en la zona franca con la que opera Texas, Laredo, que es podría ser, digamos, el Vaca Muerta de Estados Unidos, que Laredo es una ciudad que tenía cuando se puso en marcha la zona franca 33.000 habitantes. En 10 años tiene 380.000. Por supuesto,
la tasa de desocupación cero.
Cero. Por supuesto, la economía de los Estados Unidos tiene otras características. Yo no creo que ningún proyecto, ninguna comparación sea absoluta y se pueda traspolar así completamente. Pero yo no pretendo que Zapala tenga 380.000 habitantes. Con que los habitantes de Zapala que no tengan trabajo, tengan trabajo de la zona franca, me doy por sobradamente paga en esta etapa. Digo, para que veamos que son realidades que no es que vos pensás en una... Ah, no, pero esa ciudad tenía 1.000.000 de... No, era una ciudad de 30.000 habitantes en la costa oeste de los Estados Unidos, en la que no pasa gran parte de la realidad de los Estados Unidos, que pasa más del otro lado, salvo Los Ángeles y alguna otra cosa más, pero que asociada al desarrollo de los no convencionales, que tiene no muchos años más que el desarrollo de los no convencionales de Argentina, ha generado una enorme explosión en una zona que era desértica como la nuestra, que es hostil en su clima como el nuestro. Bueno, entonces, a mí me parece que comparto completamente con Osvaldo. Y pues, decía, lo de la zona de aduanera primaria también fue una sucesión de esfuerzos que se sostuvieron por más de una gestión de gobierno y que con la que no pudimos pelear con la aduana de Neuquén, con la aduana nacional, pues ninguna aduana quería hacer esto. Lo pulseamos nosotros y lo conseguimos.
Y la ruta también.
La ruta, que empezó en el 95, la intervención esta, el EAMSEP, que empezó, todas las cosas que nos enorgullecen a nosotros, si uno lo empieza a ver un poquito, tienen más de una gestión y más de un sello. Y bueno, entonces, por eso digo, así como vemos eso, creo que es importante que visualicemos que entorpecer, obstaculizar, quedarse en la mezquindad por ahí de la cosa chiquita, nos sale caro, porque cuando dejamos de lado eso, las cosas se van dando, digamos, ¿no?
Y tenés dos formas de construir. O empezás de abajo, viste, diciendo que está todo mal y el que vino hizo todo mal, o empezás a reconocer el esfuerzo de muchos, siendo acaba de decir Soledad, y comenzá desde donde está. Cada uno puso su impronta en el trabajo. y puede ser más fácil. Esto que marcaba Soledad, de hay 4 o 5 temas que tenemos que sentarnos, y es lo importante, sentarnos a charlar. Creo, sin desmerecer a los anteriores, creo que se está comenzando ya a poner eso justamente, ¿no? Nuestros problemas en una mesa y poder comenzar a charlar, porque en definitiva, no es que nos toque a nosotros, como decía la foto. Fíjate vos, tantas veces criticada esa foto, hoy nos toca a nosotros. No, estamos todos, ¿viste?
Pero es que nos toca a nosotros, es nosotros todos.
Claro, porque, pero hay algunos, depende de qué lado te ponga.
¿Quién era el nosotros? Era claro, el problema.
¿Quién era nosotros? Yo me sentía aparte con nosotros.
Sí, claro.
¿Por qué no?
Yo la interpretaba así.
Aunque esté afuera.
Nosotros como zapalinos.
Nosotros como zapalinos. Claro. Entonces digo, depende de dónde vayas a mirar vos y con qué intención. Ves las cosas todas mal o le pones un poquito de optimismo. La posibilidad que tenemos nosotros, las personas que estamos trabajando en política, es justamente eso, sentarnos a charlar, y hemos resuelto de esta manera un montón de pequeñas cositas que Zapala está necesitando para seguir creciendo, y que aquel que tenga la oportunidad de ser intendente en el 2019 se encuentre con temas ya avanzados, claro, y que después ponga la impronta, consiga más dinero para hacer las obras que son necesarias, etcétera, etcétera. Pero quizás esa parte se tengo que dejar a la intendente, a ver qué sí, vamos a inaugurar.
Justo a eso iba también, Osvaldo, porque hablaban de 4 o 5 años, que es donde se va a empezar a ver también, ¿no?, más el movimiento, y ya es otro gobierno municipal. Entonces también quería preguntar sobre eso y sobre los proyectos que se presentaron, que en las diferentes entrevistas que hicimos apuntaban, bueno, esto tiene que ver con una discusión que hay que dar en la coparticipación a través del proyecto de Diego Villegas, uh-huh, sobre el mangrullo, y de Compromiso Zapala, del espacio de Pablo Tomasini, de las Tacanas Norte.
Sí.
Lo que pasa es que nos quedan 3 minutos, ajá, para las noticias y para terminar el programa. Y bueno, le mandábamos el mensaje a Leandro Signorile si podemos quedarnos, no sé ustedes si tienen tiempo de quedarse, aunque sea unos, sí, minutos más. No. Y si quieren, lo desarrollamos tranquilamente después de las noticias.
Sí, pues si no hay que comprar nuevos sanguchitos para el próximo viernes, claro, para que venga la intendente de nuevo.
No. Ahora me van a decir que compré los sanguchitos porque doña Soles, hasta acá todos los viernes al mediodía lo único que había era mate.
Perfecto.
Pelado. Hoy hay sanguchitos, bueno,
tengo que hacer una denuncia, no hay mate hoy.
Claro, no hay mate. Pero
la,
bueno,
felicidad no es completa.
Podemos ir a las noticias, escuchamos yo algo de música y preparo el mate. No,
me siento un poco desubicado porque entre Osvaldo, Soledad y Pablo están tan de acuerdo que yo no, sí, sé bien dónde estoy.
Yo,
digamos,
también, bueno, estoy desubicado.
Ahora vamos, cuando hablemos de mangrullo y la tacana, sí, no.
Bueno, entonces lo más picante se viene después de las 2, no se vayan, ¿no? Vamos a vender el programa. Bueno, son las 13:58, nada más que 2 minutitos nos separan de las noticias. Les vamos a decir que en la ciudad de Zapala no se sigue nevando. ¿Está nevando, Silvino? Un poquito, ya paró un poco. Teníamos, bueno, una jornada no con tanto frío, 3 grados la temperatura. Para hoy la máxima es de 2 grados, así que la superamos un poquito. Vuelven las neviscas por la noche y vamos a tener 2 grados bajo cero de mínima. Vamos a una pequeña pausa, llegan las noticias y después continuamos con más Profundidad de Campo, aquí con Osvaldo Veroiza, con Gastón Calabró y la invitada especial del programa de hoy, la intendenta Soledad Martínez.
Mi chacheo parado en el tiempo, oteando hacia el valle del Santo Domingo, una tarde esperando carretas, quebró tu silencio el tren con su silfo, y rodaron tus piedras calladas, mi chacheo, mi chacheo. A tu lado por mil rastrilladas han herido el eco de un grito guerrero, y en tu vientre la vieja leyenda de un oro escondido con gusto a desierto. Hoy mirando crece Zapala, mi chacheo, mi chacheo. A Laguna Blanca llegaron de lejos los indios ariscos y nunca se fueron. La voz de tu pueblo, tahuinca y mapuche, llamó aventureros que jamás partieron. Cruz de los caminos, mangrullo surero, mi chacheo, mi chacheo. Thank you.
tu antiguo vestido de piedras que tantos inviernos pintaron de blanco. Por el agua le roban los sueños el viento cumbreño y el sol del verano. Y tu duende escuchando en silencio mi chachego, mi chachego. Sentinela apostado en la puerta que del este abrieron los gauchos aneros. Tú pialaste de la cordillera la nube cantora de los zapaleros. Con tu corazón de cielo, mi chachego, mi chachego. A Laguna Blanca llegaron de lejos los indios ariscos y nunca se fueron. La voz de tu pueblo tan huinca y mapuche llamó aventureros que jamás partieron. Tú de los caminos, mandrullo surero, mi chachego, mi chachego.
Profundidad de campo. Hacemos nítido el fondo de los temas de la semana.
Bueno, nos hemos pasado entonces del horario. Le agradecemos a Leandro Signorile, allí nos daba la autorización para seguir hablando de la ciudad de Zapala, de proyectos, de proyecciones, ¿no? A futuro de la ciudad, en esta idea que por lo menos acá en el espacio se manifiesta muchas veces, que es, bueno, ponerse de acuerdo en temas, ¿no? Sentarse y discutir, dejando de lado quizás la identidad político-partidaria, me parece, ¿no? Y bueno, y en ese sentido quería que podamos desarrollar dos proyectos que estaban presentes respecto de cómo generar nuevos recursos para la ciudad de Zapala, que en este caso sería a través de regalías de zonas hidrocarburíferas. Hay dos proyectos que se presentaron en este tiempo, creo que en la última semana. Uno es el de Diego Villegas, de que Zapala ingrese en el reparto de regalías del mangrullo, ¿sí? Que tienen la ciudad de Cutralcó y la de Plaza Huíncul, con un ente que se creó especialmente para la administración de esos recursos, que es el ENIM. En el caso de su proyecto es que haya una división en tres, en vez de dos municipios, que Zapala, entonces quede un tercio para cada uno. Y el otro proyecto es de Compromiso, que bueno, pretende que la ciudad de Zapala coparticipe regalías de las Tacanas Norte, que bueno, hace poquitos días veíamos la intención de la, no, está la ya la confirmación de la inversión de la empresa Pampa Energía en estos yacimientos que todavía no están activos, ¿no? O por lo menos no hay explotación, parece que está en la etapa de exploración, si no me equivoco. Y bueno, queríamos consultarte sobre estos dos proyectos, Sole. En el caso, bueno, ayer justo vino Pablo Tomasini y decía que iba a acercar el proyecto a la Intendencia de Zapala, también a las otras intendencias de otras localidades, porque la intención es que sea para municipios de la zona centro, ¿no? Y quería consultarte sobre los proyectos y sobre la coparticipación, que es en realidad donde termina como el problema de fondo, termina siendo la coparticipación y cuánto dinero tiene que coparticiparse y cuánto a cada municipio.
Bueno, yo empiezo porque me inquieta mucho una pregunta, ¿no? Me gustaría que los compañeros del Frente Neuquén o del espacio, no sé, de Compromiso, nos contesten qué piensan del proyecto del concejal Villegas, porque tiene la misma lógica que el de ellos, pero en realidad le manotea el recurso a Cutralcó, que parece que es como la trinchera que quieren defender, ¿no? Entonces aparece la estacana como para correrlos por izquierda diciendo, no, vamos por otra cosa. La verdad es que no comparto ninguno de los dos. Pero no es que no los comparto desde una lógica obtusa de creer que no nos vendrían mayores recursos. porque ciertamente me parece que la zona centro, yo empiezo por una caracterización diferente. Ellos, los dos proyectos parten, a diferencia de esto de lo que veníamos hablando, parten de una composición de lugar que no comparto absolutamente para nada. El proyecto del concejal de Diego Villegas, no conozco ninguno de los dos, ninguno de los dos se presentó a la municipalidad. Sí, el concejal Diego Villegas tuvo una comunicación, en concreto con Gastón Calabró como secretario de gobierno, para pedirle una reunión en la que presentarnos el proyecto, cosa que no ha hecho Tomasini y que, por supuesto, dice que va a presentarlo porque sabe que es una... al menos es descortés, ¿no?, no haberlo hecho con nosotros. Pero bueno, no conozco ninguno de los dos. Sí conozco lo que ha trascendido. Entonces, el proyecto de Villegas empieza diciendo que Zapala está al borde de un estallido social. Y yo me hago la primera pregunta. ¿Esa es la realidad? ¿Que todos, por lo menos los cuatro que estamos aquí sentados, más la audiencia de la radio, cree que está atravesando Zapala? Porque esa dirigencia política que para justificar sus iniciativas necesita hacer una composición de lugar agorera, pesimista, de agobio incesante, a mí me parece que es una dirigencia política que no le habla a los zapalinos, que no sé qué es lo que pretende decir. Porque yo, por decir que no creo que estemos al borde de un estallido social, ¿podría decir que están todos resueltos los temas? No lo estoy diciendo que están todos resueltos. Por supuesto, hay problemas habitacionales, hay problemas de infraestructura de servicio, hay problemas de accesibilidad a los servicios que ya tenemos, hay problemas de accesibilidad a los espacios, hay problemas de urbanidad. Sí, hay un montón. La ciudad va a tener siempre problemas. No nos vamos a encontrar nunca con un intendente que no esté frente a esa perspectiva de problemas. Ahora, ¿al borde de un estallido social? Yo no puedo creer. Entonces, parto por no compartir la composición de lugar de ninguno de los proyectos. La segunda es, nosotros decimos que con el recurso como lo maneja Cutralcó, Zapala podría ser una ciudad distinta. ¿Cuál es el norte de esa ciudad distinta que quieren tener? Pues yo no lo conozco. Entonces, más plata para el municipio, para seguir incorporando personal a los municipios, o para seguir gastando a discreción y según el paladar de cada gestión, no creo que sea lo que va a reconvertir la realidad de la ciudad. Porque, primero, la realidad de la ciudad se reconvierte de la mano de qué iniciativas. Humildemente creo que la zona franca, la conformación del parque industrial, son realidades que contribuyen a esa transformación. No es lo que pasa en Cutralcó y Plaza Huincul con el recurso de Lenin. Recurso de Lenin hace muchos años que dejó de tener que estar afectado a reconversión productiva o inversiones de desarrollo para poder tener el destino que los intendentes entienden que tienen que tener. Entonces, claro, entonces aparecen las comparaciones con la gestión de Cutralcó, el pavimento, el Cristo, el skatepark, el parque de la ciudad, la bicisenda, toda. Bueno, eso es desarrollo.
Uh-huh. Que lo vemos más, perdón, y que lo vemos más en Cutralcó que en Plaza Huincul también, ¿no?
Y porque la realidad de Plaza Huincul es otra realidad, digamos, la gestión de Río Seco, Benítez Río Seco, ese pool ahí tiene ya muchos años, y entre otras cosas la continuidad hace que vos puedas en algún momento mostrar un resultado en el mediano plazo. Lo que puede hacer ahora José Río Seco no tiene... Como responsable únicamente a él, tiene que ver con los 8 años en los que Ramón Río Seco fue intendente, y lo que hizo Ramón Río Seco tiene que ver con los 10 años que Benítez fue intendente. Es decir, es una sucesión. Pero bueno, digo, entonces, ¿cuál es el objetivo de los dos proyectos? El objetivo de los dos proyectos es instalar una agenda local en la que nos quieren correr por izquierda para que nosotros digamos que no estamos dispuestos a dar esa discusión. Entonces, yo no tengo ningún problema en decir que no estoy de acuerdo con eso, pues yo creo que esos proyectos tienen que ver con la mirada muy mezquina de un dirigente que cree que la realidad de una localidad se resuelve sola, y nosotros no creemos que eso sea así. Yo no creo que eso sea así. La plata que podría venir a las Tacanas es una plata que también va a recibir Zapala, porque Zapala recibe el 7,5% de la masa coparticipable, y también la va a cobrar Cutralcó, y también la va a cobrar el Huecú, y también... Porque estos proyectos lo que hacen, en esencia, es desnaturalizar el régimen de la coparticipación provincial, que te permite que vos, como localidad, recibas renta de la provincia, hayas tenido que ver o no en el proceso de producción de esa renta. Entonces, a las 7,5% del recurso que le ingresa a Zapala, le ingresan regalías de añelo, regalías hidroeléctricas por la represa del Chocón, cuando tengamos Chigüido, la plata de las regalías de Chigüido van a llegar a Chosmalal, van a llegar a Junín. Así funcionan las regalías. Entonces, estos proyectos que tienen iniciativa en estos dos diputados son todavía peores en nuestra, en nuestros dos dirigentes. Son todavía peores, ya los pongo en el cargo, ¿viste? Porque yo creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Creo que tienen que ver con posicionarse en un escenario político local o provincial en una coyuntura en la que se empieza a perfilar lo que va a pasar el año que viene. Entonces digo, lo que pasó en el 96, que termina pasando en el 96 con el mangrullo, fue una decisión de un gobernador que además no tuvo mayores cuestionamientos de sus contemporáneos políticos, porque la coyuntura era muy particular y porque las herramientas para resolverlas no existían. De hecho, creo que sacó de la galera esa herramienta que no se le había ocurrido a nadie y que tiene que ver en realidad con las cualidades de estadistas que tenía Felipe, que podía visualizar algunas herramientas que no visualizaba la dirigencia del momento. Y así transitó Cutralco y Plaza Huíncula hasta que Cristina decidió recuperar el control estatal mayoritario de YPF y se reactiva la economía de Cutralco y de Plaza Huíncula y siguen cobrando lo del ENIM. Pero tuvo iniciativa en un gobernador que procuraba resolver un problema. Eso era estallido social. Eso era estallido social, lo del 96. Porque además venía del 93, del 94, de los primeros piquetes, de ahí venía. No es lo que nos está pasando ahora. Esta iniciativa es una iniciativa de zapalinos. ¿Cómo vamos a ir los zapalinos a pedirle a la provincia que le regatee plata a otras localidades para que entre más plata a Zapala? Entonces, cuando venga Rucci de Rincón y nos diga que quiere la regalía del Rincón, ¿por qué le vamos a decir que no? O cuando venga el intendente de Añelo y nos diga, che, mirá, yo además de que tengo a Vaca Muerta dentro del ejido, porque no lo tengo al lado del ejido, lo tengo adentro del ejido, yo tengo infraestructura para que vivan 5.000 personas y viven 18.000, no lo puedo manejar más. Yo necesito manetear eso para hacer cloaca, para hacer escuela, para hacer hospital. ¿Por qué le diríamos que no? Porque ahora lo estamos generando nosotros. Entonces yo creo que la provincia tiene que asumir que al proyecto provincial del Movimiento Popular Neuquino le falta hace muchos años una estrategia de desarrollo integral del territorio de la provincia. Y que para que eso se genere hay que invertir más recursos. Algunos intendentes lo dicen vulgarmente, hay que agrandar la torta de la coparticipación. Yo no creo que haya que agrandar la torta de la coparticipación. Yo lo que creo es que la provincia tiene que decir que del 85% de la renta que ingresa a la provincia y que le queda a la provincia tendrá que pensar en un fondo extraordinario de desarrollo del 5, del 10, de desarrollo. No para que se lo mande a los municipios, sino para que podamos ser los municipios organizados por regiones. Lo que le digamos a la provincia, mire, gobernador, ¿sabe que para potenciar el corredor turístico Zapala, Luminé, Pehuenia, hay que pavimentar los 13 kilómetros de la 13? Y la plata que tiene usted en ese fondo son 100 millones de pesos para la zona centro este año, póngalas en esa ruta. Póngalas antes del verano y déjenos a nosotros en el verano trabajar con la plata del turismo. Eso es generar desarrollo. ¿Y cómo yo, intendente de Zapala, no voy a acompañar a Sandro Badilla en un reclamo de esas características? No se le puede ocurrir a nadie que no lo vamos a acompañar. Ahora, el ente centro-oeste, por ejemplo, podría ser Zapala, Moreno, Loncopué, Bajada del Agrio, Las Lajas, Pehuenia, Luminé, pongámosle. Nos llevaría 20 minutos a ponernos de acuerdo en semejante definición, nada. Entonces sí, lo que hay que hacer es sentarse a discutir con la provincia inversión estratégica por regiones para generar desarrollo. Regatear más plata. A ver, nosotros nos vamos a ir a decirle a Marita Villones, sí, Marita, mire, vamos a esto de la estacana, te va a significar a vos 10 millones de dólares año a valores pesos. ¿Cómo no va a querer? Le están mandando 2 millones de pesos por mes para que pague los sueldos. Por supuesto que va a querer. Por supuesto, si a nosotros nos mandaran 10 millones de pesos más por mes, querríamos. No nos vamos más. Yo lo pensaría mejor si fuera Villegas o Tomás. Porque saben que no va a salir en nuestra gestión, en mi gestión. Entonces digo, pero porque es la realidad de la enorme mayoría de los municipios. Ahora, sincerar esa realidad nos pone en la perspectiva de saber que mayores recursos para los municipios no van a ir a desarrollo. Van a ir a resolver la ecuación presupuestaria compleja, uh-huh, que tienen la enorme mayoría de los municipios. Entonces no mintamos más. Este es un proyecto para poder tener algo de escenario político, para corrernos por izquierda nosotros, pero yo le devuelvo el guante y digo, el concejal Villegas, ese espacio, compromiso, no sé cómo se llama, ¿quiere que nos sentemos a discutir desarrollo? El martes los espero en la municipalidad. Pero no son estos los proyectos con los que se discute el desarrollo de ningún lugar. Porque vos no podés discutir desarrollo a costa del crecimiento o del recurso de otro. Tiene corta vida ese proyecto.
Bueno, en principio, para salvar lo que había dicho Villegas, lo de estallido social creo que fue un agregado de el periodista de Río Negro. Eso fue lo que dijo.
Por eso digo, yo no lo conozco.
Lo que dijo, Villegas.
Sí, sí.
Y bien lo manifestaba el viernes pasado cuando decía yo que este proyecto lo que empieza es nuevamente a darnos la posibilidad de sentarnos a charlar respecto de esto que planteaba recién Soledad. Tiene que ver con el aumento de la torta, ¿para qué? ¿Para beneficiar a una región o para entregarle el dinero al municipio o para convertir un ente de desarrollo que pueda darle créditos blandos a las personas que lo necesitan? Sí comparto el tema de que son los intendentes quienes tienen que sentarse en una mesa a comenzar también a planificar y acompañar en la planificación, tal cual se los pidió el 5 de enero del año 2016, a todos los intendentes, el gobernador de la provincia de Neuquén, dijo, ustedes son parte del gabinete, y se firmó un acuerdo. Entonces, por eso decía yo, la intendente municipal de Zapala, Soledad, tiene que sentarse justamente a esto. Vamos a sentarnos a desarrollar en la zona centro y necesitamos esto. Comparto plenamente lo de la Ruta 13 y así lo hemos hecho nosotros. Insistimos para que se concreten los 55 kilómetros de asfalto. Y sí me parece bien que la provincia desarrolle la Ruta 23 en la parte de Pegüeña, del Corredor de los Lagos. Y sí hace falta mucha plata. Pero en algún momento, quienes son los conductores electos de los municipios, tienen que sentarse a charlar. Por lo menos a darle el marco político. El marco técnico, en todo caso, contratarán a gente técnica especializada si tienen que hablar o no de modificar diríamos los resultantes de la torta de coparticipación. Todos los datos que se participan, bueno, porque hay algunos que le beneficia la cantidad de habitantes, sí. A otros nos perjudica. Pero sí me gusta esto que dijo Soledad. Vamos a sentarnos. Yo la espero a Soledad como intendente municipal que se siente, porque ella tiene, insisto con lo que decía hoy, tiene que dejar la motivación necesaria para que el próximo siga en el mismo camino. Queremos desarrollar la zona centro y hoy estamos tratando de que nos escuchen y nos están escuchando. El gobernador de la provincia de Neuquén ha dado claras muestras de escuchar a la dirigencia de la ciudad de Zapala. Esto del trabajo en conjunto que tiene como resultado Zona Franca es porque nos escuchó y porque también estuvo trabajando y sale lo que sale. Y es así como tienen que hacerse las cosas, sentarse a hablar. Soledad, entiendo, tiene algo pendiente respecto del 2 de enero, del 5 de enero sí. del 2016.
Esa fue con la primera todos reunión de...
Con todos los intendentes
Gutiérrez,
y a trabajar en conjunto. Más que nada por la zona centro. La otra como crece en forma... directa, casi ni necesita de los intendentes, lo que es la zona confluencia. Claro. Plotier, Neuquén, Centenario.
Sí, porque tiene la mayor parte del presupuesto.
Claro, y lo otro es el dinero que puede llegar a ingresar.
El sector privado crece, ¿no?
Por el sector privado, claro. Exactamente, ahí coincido. Y el dinero no tiene que necesariamente ingresar al municipio para llevar adelante lo que es el costo de la masa salarial. Porque si no, ¿en qué nos beneficiamos a aquellos que pagamos impuestos? La masa de ingreso de la municipalidad debiera también, en este caso los contribuyentes, entender que tienen que pagar las tasas todos los meses. Hay una recaudación baja en la municipalidad respecto a la cantidad de servicios que se presta. Y bueno, tendremos que salir a buscar el dinero que necesita el municipio y enfrentar a nuestros vecinos y comentarle esto. Mire, vecino, ¿usted quiere que el ente del agua otorgue un servicio básico especial? Este es el valor, usted tiene que pagarlo. La municipalidad actúa en muchísimos lugares, talleres culturales, mantenimiento, un montón de lugares. Y necesita para esto dinero. Ahora, los vecinos pagan el 50% de sus tasas municipales.
Sí, sí.
Estamos pasando como vecinos.
Sí, no, eso nos damos cuenta cuando vamos a grandes ciudades y vemos que el camión recolector es una marca, una empresa,
sí.
el transporte público, el servicio del agua... es decir, que hay En eso, bueno, y también Sole lo ha dicho muchas veces, claro, está tercerizado y en ese caso el Estado zapalino, ¿no?, está al frente de muchos de los servicios y actividades, como vos decías también, de cultura, de deportes, de actividades, sí, exposiciones, eventos, reuniones que organiza y lleva adelante el municipio. Y de, sí,
desde que yo me acuerdo, todos los intendentes.
Y el colectivo urbano, claro, y el transporte público. Todo.
Y todos los intendentes, lo hemos charlado muchas veces con Gastón, todos los intendentes han puesto eso justamente en valor, eso, ¿no? Y el servicio del agua y los caños que no se ven y que no se inauguran, pero siguen, sí, estando. ¿Me entendés? Entonces creo que ahora es, hay que ir a pedirle también el acompañamiento al vecino para que vaya y retribuya justamente.
Yo quiero decir algo respecto a lo que decía Osvaldo, porque Soledad no lo va a decir. Yo participé con Soledad de esa reunión del 5 de enero.
Perdón, ¿viene como secretario o...?
Y no sé, está complicado. Ser testigo, ¿qué quiere que haga? No sé, está...
Además, fuiste el único secretario.
El único que estaba, sí, es verdad. Lo cierto,
o sea,
es
el municipio de Zapala participó de esa reunión.
Sí, claro, sí, sí, sí. Y es cierto que el gobernador dijo eso y la verdad es que nos vinimos muy esperanzados con eso. Lo cierto es que no pasó. O a alguien le cabe duda que si eso hubiera pasado y Soledad fuera parte del gabinete, la foto con Vaca Muerta no hubiera sido con Soledad.
Zona Franca.
Zona Franca,
perdón. Es claro que eso no pasó. Es claro que eso no pasó también cuando Soledad, ella por su propia iniciativa, convocó a los intendentes de la zona para el aeropuerto, para la administración del aeropuerto. Convocó a los intendentes de esta zona. Convocó al intendente de Villa Pegüeña, convocó al intendente de Cabiagüe y Copahue.
Si vamos a decir que son todos conjunto, intendentes del Movimiento Popular Neuquino.
Claro, para que en conjunto veamos, sí, la posibilidad de tener el beneficio que nos podía traer el aeropuerto a toda la zona. Y a la primera reunión, medio que quisieron y que bueno, no nos pusimos de acuerdo, después nunca más contestaron. Porque es claro que eso no pasa. Eso es claro que eso no pasa porque hay una directiva política, no de gestión. Uh-huh. Y creo que ahí es, esa es la tarea que todos tenemos que tener.
¿Y ha pasado al revés? ¿Han invitado a los municipios, estos municipios, a la Municipalidad de Zapala para algún proyecto? No, me acuerdo, no sé, me viene porque justo también estuve cubriendo para la radio la reunión que se hizo respecto de los residuos de Girsu,
no,
donde también eran, casi todos eran municipios y dirigentes MPNistas y la ciudad de Zapala no participó.
No, las reuniones formales que se coordinan desde la Dirección de Ambiente de Provincia se hacen con la Municipalidad de Zapala, se hacen en Zapala, de la zona centro, y se hacen con la Municipalidad porque la organizamos nosotros, son reuniones que se hacen en el Club de Leones. Esa reunión, si no me equivoco, ¿no?, de la que vos das cuenta, es la que propone la creación de un basurero regional aquí, que es una iniciativa de Marita Villone y que han acompañado a algunos otros concejales, en esa no nos han invitado. En relación a la iniciativa que tuvo el gobernador respecto a la discusión de la coparticipación, yo lo pongo en un contexto en el que por eso nos vinimos muy esperanzados. Fue una conferencia de prensa en la que el gobernador anunció la refuncionalización del COPADE como la herramienta que iba a analizar y que iba a generar y que iba a promover el debate asociado al desarrollo de la provincia. Entonces, nosotros nos esperanzamos porque en nuestra lectura la discusión tiene que tener estos pasos. Nos sentamos a componer la situación del lugar de la provincia, a decir qué sectores tienen que crecer y cómo tienen que crecer. Si ahí se necesitan inversiones públicas o del sector privado, discutimos todo eso. Luego, la ley de coparticipación es una herramienta que te permite materializar o darle forma o concretar, al menos en parte, eso, ya sea con la nueva discusión de los coeficientes o con la definición de un fondo de inversión para desarrollo estratégico de la mano de estas definiciones. Entonces a nosotros nos pareció que era además absolutamente, que tenía absoluta sintonía con lo que nosotros proponíamos. También nos pareció que era un contexto complejo, ¿no? Porque, bueno, los números no eran los que la provincia había presupuestado, no eran porque se habían equivocado en un cero en la calculadora, era porque las condiciones macro que nos habían dado para presupuestar a todos, la Nación no pudo cumplir ninguna, ni el valor del dólar, nos habían comprometido el año de vigencia del barril criollo y en agosto nos avisan que lo levantaban, es decir, la Nación está más expuesta a las presiones de algunos sectores más concentrados en la economía que a los compromisos que tiene con las autoridades, con los gobernadores y demás. Consecuentemente, los números se nos iban complicando y la verdad es que ¿qué discusión vas a dar vos respecto de cómo reasignar recursos cuando los recursos, el piso de recursos que tenés asignado no era suficiente para nadie? Nos parecía también atendible que no había contexto. Lo que pasa es que luego de eso el gobernador empezó a a tener una sucesión de propuestas que a nosotros nos parecían disfuncionales. Entonces nos dijo, esto es un tema de los intendentes, reúnanse los intendentes, resuélvelo, porque ciertamente el esquema de la ley es una ley que se llama ley convenio, que exige la firma de todos los intendentes que conforman ese esquema de distribución de coeficiente de coparticipación, y eso se eleva a la legislatura para que se convierta en ley. No tiene iniciativa en la legislatura y después los intendentes discutimos, es al revés, nos tenemos que poner de acuerdo a los intendentes, tarea que no es para nada sencilla, y luego tenemos que pasar a la legislatura. Entonces, yo le digo al gobernador, es cierto que los protagonistas son, le digo, contestaba ese planteo, ¿no? Es cierto que somos los protagonistas. Ahora, si para nosotros la ley de coparticipación es una herramienta que materializa una estrategia de desarrollo de la provincia, no puede ser solo un tema de los intendentes, necesitamos al COPADE, necesitamos al ministro. A ver, yo digo, Zapala, zona de servicios, perfecto. El hospital era claramente un tema, ya lo vemos en marcha, lo vamos a tener concreto. Sí, sí. Los servicios de salud, para no poner el hospital, forman parte de ese paquete de servicios que ofrecemos, de modo que nosotros tenemos que sentarnos a hablar con las autoridades de salud pública. No es algo que nosotros podamos resolver. Bueno, vamos a modificar la complejidad del hospital porque queremos mejorar los servicios de salud en la ciudad, ¿entendés? Eso es lo que nosotros planteábamos. Y bueno, se fue dilatando y además otra cosa que nosotros planteábamos. Nosotros planteábamos una discusión despersonalizada de los actores políticos que vamos a dar la discusión. Entonces proponíamos la discusión de una ley de coparticipación que tuviera vigencia en un mandato posterior al que en el que nosotros somos protagonistas. Porque esa es la mejor manera de plantear una discusión sin que el interés de la coyuntura te gane en este proyecto más estratégico de mediano plazo. Y ninguna de esas cosas pudo pasar. ¿Qué pasaron? Hubo dos convocatorias de COPADE, una en Neuquén a los equipos técnicos de los municipios, en donde se presentó de alguna manera la idea, y luego nosotros participamos una en la zona centro, que si no me equivoco fue en Bajada del Agrio, o en Loncopué, ahora no me acuerdo. Bueno, en alguno de los dos, para la zona esta, en la que se empezó a relevar la demanda por localidades, por ejemplo, de infraestructura vial, qué cosas había que pavimentar, qué servicios había que mejorar y demás. Todo eso, 2016, mediados del 2017, y no pasó nada más. Y bueno, después la política, tuvimos elecciones y estamos todos en este barullo, todos de alguna manera. Y bueno, como siempre, la coyuntura nos gana el mediano plazo. Eso fue lo que pasó. Pero yo creo que la ley de coparticipación hay que discutirla. Creo que hay que discutir los coeficientes que asignan presupuesto. Creo que Neuquén no puede seguir cobrando el 35% de la renta coparticipable a los municipios de toda la provincia si no mejora la cantidad y la calidad de servicios que presta la ciudad. Creo que hay que tener coeficientes desarrollo inverso, digamos. Vos tenés menos población, hay que poner más plata para consolidar el arraigo de la población y eventualmente un proceso de migración interna que mejore los datos demográficos de esa localidad. Básicamente alrededor de esas ideas. Y no creo que haya que reasignar más dinero a los municipios si los municipios no evidencian políticas de gestión sustentable de los municipios. Y con esto quiero decir, le vamos a pedir a Loncopué que genere toda la plata, a las Coloradas, que genere toda la plata que necesita para funcionar las Coloradas, no, porque no la va a poder generar. Ahora, tenemos que saber que no la va a generar y tenemos que tomar la decisión de sostener el funcionamiento de esa localidad si queremos cumplir el proyecto que tuvo en algún momento la provincia, que dijo Felipe Zapag, dijo: muchachos, para que en esta provincia crezcamos todo, tiene que haber neuquino en todos lados. Entonces hay escuela en todos lados, hospital en todos lados, comisaría en todos lados, porque eso hacía en ese momento al arraigo de las poblaciones. La dinámica social fue cambiando y ahora la gente se preocupa si el pibe no puede ir a la secundaria, si se le dificulta el acceso a la universidad, afortunadamente, y eso produce una dinámica demográfica de migración que hay que atender con una herramienta que nos permite resolverla. Bien. Pero hay que tomar esas decisiones. Es una decisión que hay que tomar. Uno podría decir, bueno, no tenemos por qué seguir subsidiando el funcionamiento de un pueblo que no se puede bancar solo. Es un camino. Pero es un camino. Lo que no podemos es seguir creyendo que esta es la misma provincia que en el año 94 discutió por última vez la coparticipación, porque eso no es así.
Bueno, un minuto nada más. Bueno. Así que como para decir chau.
Por eso me invitan una vez por año. Claro. Bueno, no es una
pastura. Cierre corto, sí.
No, es bueno tener la posibilidad de escucharla en forma directa al intendente y poder compartir también la visión personal que uno tiene, ¿no? Insisto, hay una visión de estadista y hay una visión de política. Entonces, uno entiende que quizás la estadista tiene que necesariamente trascender. Por eso es que yo pido a veces que sea un equipo técnico el que hable de esto y no las personas que tienen 4 años de mandato. En algunos casos, con suerte o con los votos, 8 años. Pero tiene que trascender. Entonces hay que poner equipos técnicos que justamente hagan esto, que hablen del desarrollo y después, bueno, dejarlo plasmado, y los intendentes tienen que, entre comillas, obedecer el trabajo de estos técnicos porque son los que tienen que planificar de acuerdo a la visión política del momento, ir a planificar. La política es dinámica, obviamente, y se necesita ver qué es lo que hacemos con nuestra provincia de Neuquén. Creo que el gobernador de la provincia actual está haciendo eso. Ha visto que es necesario el desarrollo, está en la zona centro planificando y llevando adelante distintas obras. El hospital, bueno, zona franca, la ruta 23, todo para conformar un circuito que beneficie a quienes habitamos acá en esta zona y que además, bueno, reciba también a los turistas. Muchas gracias a Soledad por haber concurrido, y ojalá los zapalinos entendamos que el 12 de julio tenemos que festejar y celebrar. Muchas gracias.
Gracias, Osvaldo Veroiza.
Nada, claro. Después de haber escuchado a Soledad, solamente confirmar que de Amado Zapag, Raúl Podestá y Soledad Martínez son los estadistas que ha dado esta ciudad y que celebramos eso. Muchas gracias, y el 12 de julio.
Gracias, Soledad.
No, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que son temas muy interesantes y ojalá hubiera más espacios para poder discutirlos. Yo renuevo la invitación a Osvaldo y en la persona de Osvaldo al resto de la dirigencia de la oposición. Estamos en la municipalidad todos los días, todos tienen nuestros teléfonos a disposición para ver si podemos hacer este gran acuerdo de gestiones en política pública del que habla siempre Pablo y que todos decimos que es bueno tener. Nosotros estamos dispuestos a generar los escenarios.
Buenísimo, gracias Soledad Martínez, Gastón Calabró, antes Pablo Zinkelmann, que salió por teléfono. Nos despedimos porque ya nos integramos a LRA1, porque desde ahora, desde las 14:30 y hasta las 19, se va a transmitir de manera ya para todo el país Brasil-Bélgica por los cuartos de final de la Copa del Mundo. Gracias a Silvia Valenzuela, que estuvo del otro lado. Nosotros nos reencontramos el próximo martes en el Cada Día Más.
Creció en el compromiso de una raza vigente, con el cielo en los lagos, todo el viento en la voz, con una fe de siempre nutriendo primaveras y un paisaje de tiempo que lo llenó de amor. Se bautizó en la gloria del agua cantarina, venida de la nieve, divino manantial, y en la pehueña mar nació su flor extraña, que al soñar lejanía se echó la vida a andar. Neuquén es compromiso, que lo diga la patria, porque humilde y mestizo sigue siendo raíz del árbol. Por vez primera la piel de hombres distintos, y sin perder su estirpe fundió una nueva piel. Un presagio de machis le corre por la sangre, multiplicando panes igual que en Genechen. lo diga la patria, porque